el ancho del canal, ¿no? Yo creo que no es superior a los 300 kilómetros. Pero bueno, no deja de ser de noche, muchas veces se confunde el cielo con la tierra en la oscuridad, incluso las estrellas, lo que te comentaba antes de vértigo, el hielo, o sea, pueden ser un sinfín de circunstancias que hagan que la aeronave pues se haya precipitado al mar.
¿Y tú sigues queriendo triunfar como entrenador en vez de dedicarte a esto?
Es mi pasión entrenar, José Rafa. Lo que pasa es que la otra es la mamá de chico.
Pues tu padre era piloto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tu padre era piloto de Iberia.
No, de Iberia no. Piloto militar.
Ah, piloto militar. Entrenador, que la próxima vez será para hablar de fútbol, ¿eh?
Maravilloso. Sobre todo porque ha sido una noticia muy, muy triste, que esto siempre te queda el corazoncillo ahí un poco encogido.
Hasta mañana, Salva.
Un abrazo fuerte.
Santomé, ¿quién era Emiliano Sala como futbolista?
¿Qué tal, José Ramos? Muy buenas. Pues yo creo que el mejor resumen que podemos hacer es decir que en esta temporada 18-19 era una de las, no sé, 3-4 mayores revelaciones del año. Porque es un futbolista que hasta ahora, lo ha contado Carlos Ares, se estaba ganando la vida, era un delantero que hacía goles en Francia, pero tampoco era una estrella, y de repente esta temporada empieza a meter una media de un gol por partido. Solo Mbappé llevaba más goles que en la Liga Francesa, que es un dato tremendo. Él marca 12 goles en 16 jornadas y por eso el Cardiff se gasta 20 millones de euros en su fichaje. El Cardiff, que es un equipo, José Ramón, con mucho dinero, que está peleando por no bajar en la Premier, pues la semana pasada tomó esa decisión de gastarse 20 millones en este delantero, porque era un delantero, evidentemente ya no era muy joven, por lo que tú decías, de 28 años, pero con los goles que había metido, pues era uno de los grandes delanteros de este mercado de invierno.
Hasta mañana, Santomé.
Un abrazo.
Que me dijiste que venías hoy, pero, con la niña.
¿Sabes lo que ha pasado?
Sí, que no te ha dejado venir.
No.
Se ha presentado tu suegra. Se
ha presentado el poti. Me ha fallado el poti. Y no he podido ir.
El poti. Que te hubiera acercado.
A ver si mañana se acerca poti por mi casa.
Que te hubiera acercado tu suegro. Que te acerque tu suegro. Díselo.
Pero tiene el coche en el taller.
Voy a tener el coche en el taller. Hasta mañana.
Onda Cero. José Ramón de la Morena.
Esta mañana en A Diario.
Aunque se ha tomado la palabra en cierto modo, y en representación de todos los pucelanos, a los que también representa desde su sillón, con ese bastón de mando en la Casa Consistorial, en el Ayuntamiento Pucelano, el señor Óscar Puente. Señor alcalde, don Óscar, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos.
A vosotros por contar conmigo.
¿Sirve de algo en estos casos protestar? Usted que está habituado a que le protesten reclamando y a protestar reclamando lo que entiende como suyo, ¿no?, el Ayuntamiento de Valladolid.
Bueno, yo no me planteo realmente si sirve o no para algo, pero en mi ADN está alzar la voz cuando veo una injusticia, me da igual en qué ámbito sea, y especialmente en este caso si es en el del deporte, en el que la injusticia pues debería estar completamente erradicada, puesto que los valores que se tratan de transmitir desde el deporte son unos valores de muy elevados como para consentir que haya injusticias flagrantes, que además, por desgracia, ¿no?, porque el VAR está sirviendo para eso, pues sí, permite que en ocasiones veamos la injusticia repetida 6 o 7 veces antes de que el juez tome la decisión. Y eso sí que es bastante, bastante inasumible y bastante inaceptable.
Al señor Óscar Puente, aficionado del Real Valladolid y a la vez alcalde de Valladolid, ¿le parece que no está funcionando bien el VAR?
Bueno, mira, yo creo que con el Real Valladolid, desde luego, no. Primero está teniendo un funcionamiento que no se atiene a una regla clara, ¿no? Hay ocasiones en las que se revisan jugadas que en otras se dejan sin revisar, jugadas idénticas, ¿no?, del mismo corte. Pero en el caso concreto del Valladolid, pues quiero recordar que comenzó la temporada perdiendo 0-1 en casa con el Fútbol Club Barcelona, después de que le anularan un gol en los últimos minutos del partido por un fuera de juego cuyas imágenes no hemos visto con claridad.
Momentos así se viven en A Diario.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Hace unos años, Víctor Fernández, un entrenador licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, era un entrenador de éxito, era un entrenador de los más nombrados y de los que sonaba para entrenar a cualquier equipo importante. Hizo campeón al Zaragoza de la Recopa, lo que ahora sería la Europa Liga, ganó la Intertoto con el Celta, ganó la Intercontinental, lo que ahora sería el Mundialito con el Oporto, y luego fue desapareciendo poco a poco hasta que lo llamaron para dirigir la cantera del Real Madrid, que lo dejó, me parece fue hace año y medio, y de repente este año ha cogido al Zaragoza cuando estaba en la UBI, que diría Lopera. Rafa Feliz, Zaragoza, buenas noches.
Hola, José Raúl, buenas noches.
¿Cómo ha empezado esta nueva etapa de Víctor en el Zaragoza?
Pues la verdad que ha empezado sobre todo con muchísima ilusión para todos los aficionados del Real Zaragoza, que han visto en el nuevo Mesías aquí en Zaragoza la llegada de Víctor Fernández como un aire nuevo, ¿no? A lo triste que estaba la afición de la Romareda al ver que no se ganaban partidos, y la llegada de Víctor lo cambió absolutamente todo en cuanto a ambiente hace referencia. Los dos primeros partidos se ganaron, el tercero se perdió y el último se empató, pero todo el mundo aquí lo adora a Víctor Fernández y su vuelta ha sido, vamos, ya te digo, un éxito total y absoluto.
Hola, Víctor, buenas noches.
Hola, Ramón, buenas noches.
¿Cuánto tiempo?
Pues mucho. Sí, ¿cómo pasa el tiempo, Dios mío?
¿Te duele o has pensado en algún momento decir, ¿y por qué ahora y no antes?
No, es ahora pues porque es la misión que había que cumplir. Me llamaron en estas circunstancias, me dejé llevar por lo que me dictaba el corazón, y es ahora, y no podía ser antes, y ha tenido que ser ahora, y súper feliz.
¿Pero te hubiera gustado que te hubieran llamado antes?
No, lo que yo pensaba, bueno, antes has mencionado en mi trayectoria una etapa que para mí yo creía que iba a ser ya la definitiva en mi carrera profesional, laboral, o llámala como quieras, ¿no? Que es mi paso por el Madrid. Y ahí sí que yo pensaba que yo iba a terminar todo, bueno, pues después de mi recorrido de casi 100 partidos en primera, etcétera, pues que te llame el Madrid, Florentino.
Para dirigir la cantera, es, joder.
Sí, aquello ha sido una experiencia extraordinaria. Algo para mí que era la persona más feliz del mundo trabajando en el Madrid, levantándome a las 8 de la mañana, llegando a casa a las 10 de la noche, viéndome todos los partidos, todos, absolutamente todos, de las categorías inferiores del Madrid. Había firmado por 2 años y yo pensaba que esa era ya mi última estación. Honestamente pensaba que era mi última estación, no por edad, sino porque entendía que, bueno, cuando me fiché al Madrid tengo 54 años o 55 iba a ser, y era un mundo desconocido y me conquistó 100%. Lo viví con un entusiasmo y con, no sé, algo, se me ponen los pelos de punta, ¿no?, de decirlo. Y también ha sido una etapa que me dejó mucho dolor, porque yo pensaba que iba a ser pues una etapa de estar en el Madrid 4 o 5 años, que es lo que yo me esperaba y que es lo que yo me merecía. Y al no seguir...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nunca te lo he preguntado.
Pues no sé, sinceramente no sé lo que pasó, porque el director general del Madrid, cuando me llamó, José Ángel, que es una persona muy inteligente y sobre todo muy lista, pues que sabe moverse perfectamente en este mundo del fútbol, pues fue una persona vacía que no me dio una argumentación clara de... Yo tenía contrato por 2 años, uno opcional por parte del Madrid. Se portó muy bien el Madrid porque me lo pagó económicamente y yo no lo quería. Yo había renunciado a mi carrera como entrenador de primera división, había entrado al Deportivo de La Coruña y tal. Y no supo darme una argumentación. Me quedé sorprendido porque me dejé la vida y dejé también mi capacidad y muchas cosas en el Madrid, ordenando la cantera, muchísimas. Y lo digo no desde la vanidad, porque con 58 años que tengo y con lo que he vivido en el mundo del fútbol, pues no, uno no puede presumir de ser el director de una del fútbol cantera del Real Madrid como la labor que ha realizado. No tengo esa necesidad, mi ego está ya mucho más que superado. Uh-huh. Entonces fue algo vacío en aquella reunión, de que no iba a seguir, que volvía Raúl, que no sabían dónde ponerlo en dentro del organigrama del club, etcétera.
¿Tú llegaste a hablar con Raúl?
No, yo no. Lo saludé y jamás. Pero bueno, Raúl no tiene la culpa de nada.
No, evidentemente no te pregunto por si hablaste con él.
No. Yo no hablé con Raúl ni nada. Y fue para mí aquello, pues me provocó mucho dolor porque yo creía que esa era mi etapa final, y además, honestamente lo digo, ¿no?, que lo viví con una entrega y un entusiasmo increíble, y aparte es el Madrid. Y bueno, pues luego ya me fui a vivir a un pueblo, a San Senso, donde tengo un apartamento pequeño con mi mujer, y era súper feliz en San Senso. Y entonces es cuando surgió lo del Madrid, o sea, lo del Real Zaragoza. Había renunciado a otras opciones de ir a entrenar al extranjero, etcétera. Y bueno, pues esta llamada, pues ya te digo, me dejé guiar por el corazón y por eso es el momento. No ha habido otro momento, pero ha sido el momento y así hay que aceptarlo.
Pero llegas cuando el Zaragoza está al borde de los puestos de descenso a Segunda B, cuando sí. La gente en Zaragoza hace un presupuesto y sobre todo se ilusiona. Zaragoza es una de las ciudades más importantes de este país. El Zaragoza es uno de los clubes importantes de este país por historia, por leyenda, por todo, ¿no? Y de repente se encuentra que, joder, es que bajar a Segunda vez casi condenarles a la desaparición. Y es sí, cuando claro. Apareces tú ahí como un mesías.
Bueno, es verdad que cuando agarro el equipo, pues el equipo está en descenso, está en posición de descenso, y sobre todo con una inercia muy, muy, muy negativa, ¿no? Como un equipo incapaz, con una racha muy adversa de resultados, de juego, etcétera. Y con ya una desesperación a nivel de masa social, pues realmente preocupante. Yo no fui consciente de eso cuando dije que sí. O sea, yo no pensé ni miré con quién jugábamos al domingo siguiente, ni el calendario, ni nada de esto. O sea,
¿dices que sí por vocación? ¿Porque no. es el Zaragoza?
Porque es el Zaragoza y porque es lo que me dictaba el corazón, y porque si soy algo, que no soy nada, soy nada, pues si soy algo o me he podido enriquecer como persona, en vivencias, en experiencias, etcétera, ha sido gracias al Zaragoza, que me dio la oportunidad con 20 y pocos años de estar en la primera plantilla de Zaragoza, y luego me dio la oportunidad con 29 años de dirigir al primer equipo. Entonces, y es el equipo de mi tierra, de mi ciudad. Entonces ahí no me puedo negar y ahí no pienso en nada. O sea, el cerebro no...
Pero llevabas tanto tiempo sin entrenar que te notarías extraño, ¿no? O sea, ponerte un chándal, volver a pisar el césped, volver a hablar...
Pues eso, llevaba los 2 años del Madrid.
Bueno, pero los 2 años del Madrid no cuentan porque era otra cosa, no era entrenar.
Sí, llevaba 3 años y medio, sí. Mm-hmm. 3 años y medio... Pues todo fue tan rápido que no tenía ni botas. Y con eso te digo nada, porque yo me tengo que presentar en Zaragoza desde Galicia el lunes. Hablamos en Zaragoza de, bueno, pues Víctor, tienes que coger el equipo. Bueno, yo no pongo ninguna condición de ningún nivel, ni quiero ninguna remuneración.
¿Es verdad eso que he leído, que dijiste no quiero cobrar?
Sí, es verdad, pero sí que cobro, o sea, tengo un mínimo, porque tengo que estar inscrito, o sea, tengo que estar dado de alta en la Seguridad Social y todo este rollo.
No, es verdad.
Vamos a ver, sí. que tengo que tener unos mínimos y un alta en la Seguridad Social y mi cotización como cualquier trabajador.
Sí, es que yo leí que no ibas a cobrar y como que ibas a comprar acciones del club o algo así.
No, eso no es verdad, porque yo no dije nunca que iba a comprar acciones del club, ni he hablado de mi futuro, ni quiero saber nada. Es decir, no hay ningún pacto de ningún tipo de si salvo al equipo, si me dan una prima por salvar al equipo, si el próximo año, absolutamente nada. No quiere ya hipotecar para nada el club. Y digamos que es como corresponder, honestamente lo digo, corresponder a lo que el Zaragoza me ha dado, me ha permitido. Y porque creo que cuando me piden ese auxilio, pues tengo que acudir en ese auxilio y nada más.
Víctor, ¿y qué te encuentras? Porque un equipo que lo preparan para subir a Primera División y que de repente está bordeando el descenso, porque está a 2 puntos de los puestos de descenso a Segunda B, ¿qué te encuentras? ¿Qué has visto? Es un tema, no sé, psicológico de un equipo deprimido, que no sé, o es que no hay más. Se han hecho mal las cosas y
evidentemente
no hay más.
Las cosas no son por casualidad, que cuando uno tiene esa posición en la tabla clasificatoria y una serie de limitaciones o posibilidades, pues todo responde a lo que uno es y a lo que puede alcanzar. Entonces, bueno, pues es verdad que el equipo estaba muy bajo a nivel anímico, emocionalmente muy tocado, con muchas dificultades para sacar los partidos, un abandono por parte de la afición, había 20,000+ socios, y a los partidos se acudían 15 o 16, o sea, todo pues pues desencanto, tristeza, desesperación, y a nivel de plantilla, pues una pérdida de confianza por los resultados. Y ahí es donde había que incidir al principio, ¿no? Sobre todo eso, recuperar la confianza, ser valientes, tener más espíritu de riesgo y, en definitiva, demostrar que somos el Zaragoza, aunque tengamos las posibilidades que tengamos. O sea, que tampoco es el Zaragoza ahora mismo es un equipo al que se le pueda exigir grandes objetivos ni puede tener grandes vuelos, y que ese objetivo no corresponde con la grandeza y la historia de este club. O sea, sí, ahora el objetivo, José Ramón, es salvarnos, salir cuanto antes de esta zona de peligro que es terrorífica, que es como una pesadilla, y a ver si reconstruimos todo poco a poco y vamos colocando al equipo en el lugar que corresponde.
Uh-huh. Yo insisto, es que ver al Zaragoza ahí es que clama al cielo. Sí. Pero sí que se produjo, se produjo por lo menos un efecto placebo que el equipo rebotó hacia arriba, ¿no? ¿Ahora cómo está?
Pues vamos a ver, a mí me está gustando mucho el equipo. En cuanto a nivel de juego, pues tenemos un volumen de juego bastante alto, generamos muchas ocasiones de gol, tenemos unas carencias importantes ante la portería, necesitamos muchas oportunidades para meter gol y nos penalizan mucho los errores que tenemos defensivos. Bueno, pues es lo normal en un equipo que tiene esas inseguridades. Pero bien, pues ahora yo creo que somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, que somos ambiciosos, que tenemos una actitud dominante y que con eso ya creo que ya estamos avanzando muchísimo. De los cuatro hemos perdido un partido frente al Málaga que nunca debimos de perder, que hicimos méritos más que suficientes para ganar, pero lo tuvimos así durante la portería. Pero estoy satisfecho, pero siendo consciente de que no nos podemos relajar absolutamente nada.
Víctor, ¿y te vuelves a la rueda de los entrenadores? Lo normal, que yo espero es que salvarás al Zaragoza y te dirán, ¿quieres seguir al año que viene para intentar el ascenso?
No puedo seguir.
¿Por qué?
No. Pues porque consumo una energía que en otro equipo y en otra ciudad no consumiría. Es decir, yo estoy feliz. O sea, sé que esta es mi misión, yo no sé por qué, pero sé que esta es mi misión en la vida. Yo estaba tranquilo en mi vida, tengo todo hecho, no tengo hijos, que yo en este sentido no tengo ningún tipo de problemas y Dios me ha dado la suerte de tener muchísimas experiencias en el fútbol profesional y pues muy bien, estoy súper contento sin haber sido un futbolista de élite. Y sin ser futbolista de élite, pues tener 600 partidos en primera división, ahora me estoy dando cuenta desde con el paso del tiempo que es muy difícil y ahora esto pues me consume una energía que la tengo porque lo estoy haciendo con una extraordinaria pasión y entusiasmo por el Zaragoza, pero no soy capaz de despojarme de una cuota de responsabilidad excesiva, porque es mi ciudad, porque no puedo defraudar a la gente, porque tengo que ayudar, y eso, eso me quema.
Pues eso mismo, Víctor, si eso mismo te lo piden a final de temporada, te presentarás otra vez con esta disyuntiva y tendrás que decir que sí, seguramente, ¿no?
Yo prefiero que no sea así, José Ramón, lo digo de verdad, porque es que no sé explicarlo. No sé si me has logrado captar, pero no.
Sí te lo logro captar, no. Que estabas viviendo muy tranquilo y que no quieres sufrir otra vez como sufriste el primer partido ante el Extremadura en la Romareda, donde yo estaba viendo que te daba algo, ¿no? Sí. Pero supongo que no querrás sufrir eso, ¿no? Pero es que hay cosas que pasan por la pasión y que atraviesan el corazón y que difícilmente logra explicar el cerebro, ¿no?
Hombre, ya desde el momento que uno decide decir que sí es porque te guías por el corazón. Yo tenía muchos amigos que algunos de ellos se enfadaron conmigo porque decían que nunca debía aceptar esta, porque yo tenía un nombre, un prestigio en la ciudad, que esto no se podía hacer así, que era un riesgo innecesario. Amigos míos, pero...
Sí, la gente que te quiera, evidentemente, sí. No te quiere ver sufrir ahí, eso es evidente.
Y entonces yo les decía que igual tenían razón, pero que yo no me podía negar y que tenía que aceptarlo. Entonces yo no puedo ir mucho más allá de lo que estoy viviendo en estos momentos porque realmente pues lo estoy viviendo pues con mucha intensidad, con mucha pasión, con mucha entrega y posiblemente con una cuota de responsabilidad que si fuera entrenador en estas situaciones en otro equipo que no correspondiera a mi ciudad, pues posiblemente no tendría ese desgaste. Realmente lo digo, no quiere decir que no iba a ser igual de profesional, sería, intentaría ser siempre igual de profesional, pero tendría esa cuota de desgaste y de responsabilidad.
Víctor, sálvalos, que los vas a salvar.
Ojalá, y luego, sin duda.
Y luego haz lo que te dé la gana.
Exactamente. Esa es una final para la entrevista, Barcelona. Pues muchísimas gracias.
Y yo volveré a entrevistarte. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias por atenderme.
Hasta pronto. Gracias, Víctor. Víctor Fernández, el entrenador del Zaragoza. El entrenador del Zaragoza de toda la vida, que volvió.
El Transistor. Onda Cero.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Quieres disfrutar del Mediterráneo? En Halcón Viajes y Viajes Ecuador tenemos para ti el super todo incluido de Costa Cruceros. Comida y bebidas ilimitadas, excursiones en cada destino, los mejores espectáculos, crucero para los niños gratis y tasas de embarque y cuota de servicio incluidas.
Elige ya tu Mediterráneo Costa con super todo incluido desde 699 euros, solo hasta el 31 de enero.
Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
La salud y seguridad de los conductores de largo recorrido depende de unas adecuadas condiciones de trabajo. Porque la fatiga mata, no sumes más riesgos a la carretera. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por ISTAS con la colaboración de Comisiones Obreras. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Prestar un poco de atención porque os va a interesar. Hay un periodista uruguayo que se llama Raúl Balarino que ha escrito un libro, es un libro que va a salir en los próximos días y que denuncia la corrupción del deporte y los políticos en España. El libro es brutal. Van a salir casos escandalosos, si es que nos queda ya capacidad de escandalizarnos, ¿no? Entre los personajes, Villar, su hijo Gorka y, cómo no, el secretario de Estado para el Deporte, Rafael Cortés Elvira, ahora, digo yo, que refugiado, no sé si con asilo político, en Sudamérica. Rafa Fernández, Raúl Balarino, ¿cuándo saca este libro?
Pues lo va a sacar en próximas fechas, porque incluso tenía un bombazo final que le llegó y que por eso paró la edición del libro, para añadirlo a todo lo que ya tenía y toda la información que ya tenía, y va a ser en próximas fechas, y el título la verdad es que no puede estar mejor pensado. La corrupción como deporte.
Raúl Balarino, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo está, José Ramón?
Muy bien. Oye, el libro se llama La corrupción como deporte, y va a tener en la portada la foto de los dos dirigentes deportivos españoles encausados en esta operación.
Junto con varios, sí.
¿Qué fotos va a estar en la portada?
Hay una mezcla de personajes que están que son muy controvertidos, ¿no? Como Gorka Villar, su padre, Eugenio Figueredo, nuestro expresidente de lo que es Conmebol, y también, por supuesto, Cortés Elvira.
A ver,
entre otros personajes.
Sí. De Eugenio Figueredo, que era vuestro presidente, se habla que a Gorka Villar le mandan poco menos para que le amenace, ¿no? Para que le amenace en el tema de, no sé, tú me lo explicarás tú, qué es lo que investigaste.
Sí, bueno, no, lo que sucede es un tema puntual. La Conmebol extrañamente nombra en el año 2012 a través de Nicolás Leos, otro de los imputados en el tema de lo que es FIFA Gate, el paraguayo que era en esos años presidente de la Confederación de Fútbol Sudamericana, lo lleva, mejor dicho, a Paraguay. y lo que llamó la atención que Gorka Villar, un español, apareciera como director general de una institución sudamericana. Uh-huh. ¿Por qué es esto? ¿Y qué sucede? Esto lo denuncia, luego de muchísimo tiempo, otro de los implicados, imputados, procesado con cárcel, como Eugenio Figueredo, que es detenido en Suiza cuando salta todo el FIFA Gate. Y ahí empieza él, cuando tiene que declarar, y declara ante la justicia uruguaya, porque había dos opciones. Estados Unidos había pedido rápidamente que fuera extraditado a ese país. ¿Por qué? Porque Eugenio Figueredo había sacado la residencia en Estados Unidos mintiéndole al Departamento de lo que es Migración, diciendo que era un disminuido físico, algo que era mentira, y eso le posibilitó obtener esa prerrogativa de tener la residencia más rápido. Uh-huh. Cuando se descubrió que eso no era así, se le hace una, podemos decir, denuncia, y entonces los Estados Unidos piden lo que es que lo extraditen. Entonces, también en ese momento, Uruguay pide que sea extraditado a Uruguay. Y ahí se forma una disyuntiva hasta que alguien es extraditado a Uruguay.
Oye.
Pero lo que explica el fiscal de crimen organizado en esos días, dice que al interrogar a Figueredo surge todo la, podemos decir, trama. ¿Por qué? Y lo que dice textualmente Eugenio Figueredo en su declaración a la justicia es: el señor Gorka Villar, aprovechando la vinculación que tenía con su señor padre, Ángel María Villar, utilizaba la influencia de su padre para que la FIFA respaldara, mediante notas coactivas, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, ya que había un entredicho. O sea, los clubes uruguayos no querían el sistema que se había implementado de transmisiones deportivas.
Está claro. Y Gorka amenazaba con la FIFA, decir, o entráis por el aro o os van a caer sanciones.
De hecho, está acusado de extorsión.
Exactamente. Eso es un tema que se está todavía tramitando en un juzgado uruguayo, porque Gorka Villar nunca vino a declarar.
Oye, y la conexión entre Cortés Elvira y Gorka Villar, ¿cuál es?
Bueno, la relación es la que ustedes conocen con el tema de lo que es trama Soule, que bueno, eso es uno de los temas que allí surge la controvertida relación que ha sido explicitada ya en los medios, que incluso ustedes también lo han tocado, ese tema. Allí surge, podemos decir, lo que sería conexión de ellos, pero cada uno en forma independiente ha trabajado en distintos temas de lo que es el fútbol sudamericano en distintas épocas, pero siempre bajo la, podemos decir, premisa de la unión entre ellos.
Sí, sí, pero insisto en esto. En el libro tú hablas que Cortés Elvira, durante su etapa al frente de la Universidad Camilo José Cela, organizaba con alumnos el cocido de los viernes. Esto, hablas incluso que Cortés Elvira, cuando era el rector de la Universidad Camilo José Cela, regaló un título de ingeniería al padre de una ministra.
Exacto, sí, eso es un tema que no lo dije yo, sino que salió explicitado por las propias fuentes que estaban trabajando en ese momento en la universidad, ¿no? Ese tema fue un tema que dio mucho que hablar, pero podemos decir conoció poco. Pero también dentro de lo que fue, podemos decir, tema cuestionado, existía la relación que surgió dentro de esos años de ese título, de esas clases y la contratación como docente del presidente Sánchez. entre otras cosas, ¿no? El tema de la famosa tesis que ustedes ya deben conocer bien.
No, pero de eso que has descubierto tú y qué sabes tú.
Bueno, de eso es un tema que hoy lo comentábamos, es un